En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Marcar el inicio de esta temporada decembrina permite que transformemos el espíritu y también desde lo que escuchamos. Bienvenido a toda la audiencia de Easy Radio con esta música que nos anuncia que ha llegado diciembre. Como dicen por ahí, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. No sé qué si para todos sea lo mismo, pero bienvenida a toda la audiencia de la Radio Incluyente. Soy Lady Hoyos. Y desde los orígenes de nuestra creación de la historia, celebrar en diciembre tiene toda una historia. Y hoy les estaré contando un poco de esto, más allá de la fiesta que para muchos no creyentes no significa nada, ¿no? Uh-huh. Pero que sí, como parte de la cultura y de la historia, hoy queremos resaltar en este café cultural, Cristian Ospina, Eliana Uribe y todo el equipo del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, nos activamos hoy para hablar de cultura, de arte, de música, para acompañarlos un rato en la Radio Incluyente. Cristian, ¿cómo está ese café hoy?
Sí, muy buen día, tarde, noche. Estimados oyentes, aquí el grupo de Café Cultural, nuestra webmaster. Y bueno, pues sí, se prendió Navidad, ¿sí? Ya, el último mes del año, con sus festividades, muchas festividades, ¿sí?
Sí, señor.
Y bueno, pues vamos a hablar de todo un poquito hoy.
¿Sí celebra en este mes de diciembre, Cristian?
La verdad, no mucho.
No mucho.
Nunca he sido muy amante.
Para usted, un mes común y corriente.
Normal. Siempre he pensado que la Navidad es como más de niños. Los niños son los que más como que disfrutan esa partecita. Pero en lo personal no, para mí es como normal.
O sea que nada de creer que eso, que el espíritu cambia y que el ánimo, ánimos son otros.
De pronto el 31, si estoy en Cartagena, la ciudad murallada, todavía creo que la energía es otra.
Muy bendecido y afortunado, como dicen por ahí, en la cultura popular. Eliana sí tiene cara y expresión que la Navidad es lo de ella. Eliana, bienvenida a Café Cultural.
Gracias, Lady. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros oyentes, equipo de trabajo, a Adriana, nuestra compañera. Sí, a mí me encanta diciembre. Uh-huh. Creo que en estos días les comentaba, me fascinan las galletas. Soy feliz, feliz, feliz.
Que es otro componente de la Navidad, ¿no? Sí. No solo la música, no solo el ánimo y el espíritu. El engorde también, la comidita.
No sé, yo veo en los almacenes la cantidad de galletas que ponen y yo quisiera comérmelas todas. Me gustan los buñuelitos, pues en cualquier época del año los como, pero en Navidad los siento más ricos. Y no, el compartir con la familia, pues afortunadamente que tengo mis vacaciones para diciembre, entonces es compartir con todos ellos. Me encanta ver las luces, poner el arbolito, sí, la verdad sí soy muy navideña. Y sí, como tú dices, llegó diciembre con su alegría. Época muy especial, con sentir diferente en cada uno de nosotros, donde podemos realizar diferentes actividades. Y pues hoy les traigo unos tipsitos o lugares para visitar y disfrutar de este.
Porque también el tema, Eliana, del turismo, ¿no? De las vacaciones están relacionadas con esta fecha. La realidad es que ya los colegios salieron, terminaron, los chicos ya están en casa y estamos los padres y, por supuesto, las personas que no tienen hijos también revisando cuál es el mejor destino, cuál es el mejor plan para hacer en Navidad.
Sí, y pues en este momento, para las personas que están fuera de Bogotá, entonces pues les traigo unos sitios para visitar acá en nuestra ciudad, en Bogotá.
Mire, la fiesta de Navidad, como para dar inicio a este tema, fue reconocida 300 años después de su muerte, pues cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano, después de haber sido perseguido desde tiempos de Nerón, porque la fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de una fecha del renacimiento del dios Sol. De esta manera damos inicio a Café Cultural. Recuerden que pueden interactuar con nosotros en @insi-radio. Si usted tiene un elemento, un componente, una historia, algo que le empiece a traer recuerdos y que le traiga buenos recuerdos, hablemos desde lo positivo, y quiera compartirlo con nosotros, hágalo. Para Eliana, las galletas de Navidad. Para Cristian, Cartagena, un buen plan. Y a mí me encanta hacer de estos planes las famosas novenas, cuando uno, ay, lo invito a la novena esta noche y hacer un compartir. Soy feliz con el compartir. Me encanta cocinar, me encanta el plan. Y sí es cierto, ¿no? Uno no sé si es culturalmente se ha apropiado, pero uno siente que la gente está en otra tonalidad. La alegría llega, por supuesto, para algunos es momento de tristezas. Hay gente que la Navidad lo relaciona con una época oscura, una época triste. Vuelvo, insisto, para los que no creen, es respetable que no celebren la Navidad como el nacimiento de Jesús, que es el famoso 25 de diciembre que se hace en otros países del mundo. Nosotros los hacemos en Colombia con una cena de Navidad el 24 y con la llegada de los regalos para los niños y las niñas. Pero aquí lo real es que sí existe, y que a partir del 1 de diciembre todos los años la gente está en otra proyección. Entonces hoy nosotros queremos hablar de esto. Si tenemos destinos interesantes, buenos planes, los invitamos a compartirlos en @insi-radio.
Eliana recomienda.
Esta gaita me recuerda esos tiempos tan bonitos, cuando bailaba la gente el alegre barrilito.
Aquello diciembre, aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán.
Bogotá es uno de los centros culturales y recreativos más importantes de Colombia, con infinidad de actividades para realizar y sitios por conocer, entre ellos museos, restaurantes y barrios tradicionales. Les traigo unos de tantos lugares turísticos que ofrece Bogotá para que sus visitantes tengan experiencias únicas e inolvidables. Está el Centro Histórico de Bogotá, ubicado en La Candelaria, en el barrio La Candelaria. Conserva el recuerdo del pequeño poblado que fuera Bogotá en sus inicios. Sus calles estrechas y las casonas coloniales son el punto neurálgico de la cultura bogotana, además de reunir la mayoría de los lugares turísticos de interés histórico. Esta zona se mezcla con la modernidad del comercio, universidades y proyectos residenciales. Es un lugar donde visitan mucho los turistas extranjeros, ¿no? Sí, les encanta. Está el Teatro Colón, igualmente en La Candelaria, inaugurado el 27 de octubre de 1892. Su arquitectura y decoración está inspirada en el Teatro Garnier de París. Este recinto es utilizado para conciertos de cámara, conferencias, obras de teatro y muestras de baile, entre otros. El Museo del Oro, maravillosos.
Sí. Además, hay una estación de Transmilenio llamada así, ¿no? El Museo del Oro. Una forma de ubicarse, digamos, para nuestros turistas.
En el centro también se encuentra el Museo del Oro, que cuenta entre sus adquisiciones con objetos de oro, tumbaga, cerámica, piedra y madera, que en su momento fueron fruto de la tecnología más avanzada y compleja de los grupos nativos del continente americano. Nos vamos ahora para Monserrate.
Sí, señora. Plan obligado. Viene en Navidad muchísimo más.
Claro que sí. Pues igual ahorita se ilumina todo tan bello, ¿no? Bueno, sí. Porque a mí me gusta la, me gusta
y
la
iluminación. Y además apagar penitencias, como me dicen las mamás y las abuelas. Entonces, a mí me gusta Monserrate. Yo he ido ya tres veces a Monserrate, pero sí dice la leyenda que uno no puede subir con el amor de la vida, sino nunca pasa absolutamente nada. Entonces ahí está la recomendación para los turistas.
Claro que sí. El Cerro Monserrate, al oriente de la zona céntrica, símbolo por excelencia de Bogotá, se ubica en uno de los lugares turísticos más emblemáticos de la capital. El Cerro Monserrate está ubicado a 3.152 metros de altura sobre el nivel del mar y hospeda en su cima el Santuario del Señor Caído, un lugar de peregrinación religiosa. Cuenta con dos lujosos restaurantes, Casa San Isidro y Santa Clara, que ofrecen una variedad de platos nacionales e internacionales. Entonces, mis queridos oyentes, a visitar el Cerro de Monserrate.
Uno puede empezar ese recorrido desde muy temprano, llega a la Candelaria, visita los museos, visita el teatro, el Museo del Oro, y se va para Monserrate luego.
El barrio La Macarena. Hacia el norte está localizado el Museo Nacional. Fue fundado por Ley en 1823, lo que hace de este el museo más antiguo de Colombia. Aunque ha tenido varias ubicaciones, desde 1948 se sitúa en la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca, la que fue la prisión más importante del país durante casi 72 años. Además de la interesante historia de sus instalaciones, el museo alberga una amplia colección de piezas artísticas que relatan buena parte de la historia de Colombia.
¿Cuál sigue por ahí?
Nos vamos para Zipaquirá.
Ay, buen plan.
La Catedral de Sal de Zipaquirá. A propósito de las opciones de las cercanías de la ciudad, la visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá, considerada la primera maravilla de Colombia, es indispensable, mis oyentes. No puede faltar. Este monumento está casi construido a 180 metros bajo tierra en una gran mina de sal. En la profundidad de la majestuosa catedral se halla un gigantesco espejo de agua de 80 metros que ofrece un efecto óptico único. Entonces, mis queridos oyentes, ahí les dejo esos sitios maravillosos para visitar. Todo el que llega de por allá de otras ciudades y quiere buscar su plancito acá en Bogotá, esa es una de tantos sitios para recorrer.
El famoso Septimazo tampoco lo podemos dejar. Así si es. Está por la misma zona, puede ir. Hay gente que también aprovecha y en época de Navidad a conocer el alumbrado en la Plaza de Bolívar.
Sí. Y hasta el Parque Nacional. Que toda la carrera séptima es peatonal.
Recomendaciones de seguridad. Bien abrigadito para que se proteja del frío.
Está lloviendo
y
también.
Y con pocos artículos de lujo. Sí. De lujo por la zona. Pero disfrute Bogotá, tiene lugares maravillosos. Entonces ahí está, este es el inicio, ¿cierto, Elena?
Claro,
porque
sí.
Hay muchísimos recomendados que ya vendrán en otros programas de Café Cultural de las cosas tan maravillosas que podemos hacer en el país, no solo en Bogotá.
Cristian recomienda.
Ay, es la bila yo, Uluma wen yelo.
Gayesila bila yonna heburu yeta minna toma.
Gayesila bila yo jembe folalu yeta minna uluma wen yelo. Uluma wen yelo.
Gayesila bila yonna heburu yeta minna uluma wen yelo.
Cambiamos de música y sentamos de turismo, sí, por supuesto, para ponerle la lupa, Cristian, a otro tema que también se conmemora por estos días y usted nos quiere contar en Café Cultural de qué se trata, por qué este fondo musical.
Porque es el se celebra el 2 de diciembre, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Uh-huh. El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre en conmemoración al 2 de diciembre de 1949, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación Ajena. El objetivo del día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, uh-huh, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados. Para recordar el convenio, un informe realizado por el equipo de trabajo sobre la esclavitud de la ONU recomendó en 1985 que el 2 de diciembre fuera proclamado Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud en todas sus formas. Por ello, de 1985 a 1994 se celebró el Día Mundial contra la Esclavitud y en 1995 pasó a denominarse Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Con motivo de la celebración en 2004, el Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y su Abolición, se reforzaron los mecanismos internacionales de lucha contra la esclavitud y los mecanismos internacionales desarrollaron nuevas estrategias para la abolición de la esclavitud. En 2007, la Asamblea de Naciones Unidas decidió designar también el 25 de marzo como el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud, uh-huh, y la Trata Transatlántica de Esclavos, que se celebra anualmente a partir de 2008. Cada año, millones de personas, en su mayoría mujeres y menores, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía de una industria mundial que mueve miles de millones de dólares y que está denominada por grupos de delincuentes organizados que operan en muchas ocasiones con impunidad. La esclavitud ha evolucionado y se ha manifestado en formas diferentes a lo largo de la historia. En la actualidad todavía persisten algunas antiguas manifestaciones. Uh-huh. Al amparo de creencias y costumbres tradicionales, las personas de castas inferiores, minorías tribales y los pueblos indígenas son, según las Naciones Unidas, los más vulnerables. Por otro lado, la esclavitud ha adquirido nuevas formas, como el trabajo forzado, el trabajo infantil, de las personas y la trata de personas, donde las principales víctimas son menores y mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio doméstico. En el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado en 1948, se afirma que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Un año después, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 2 de diciembre de 1949 el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación Ajena. Desde entonces se han realizado numerosos esfuerzos para atajar y abolir la esclavitud, con pocos avances según datos de organizaciones internacionales, como la OIT, UNICEF, sí, y otros organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Según la Organización Internacional de Trabajo, OIT, millones de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a la esclavitud, como víctimas de trabajo forzado o en régimen de servidumbre. un 73% de estos jóvenes, alrededor de 180 millones, desempeñan las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la prostitución, el trabajo esclavizado y el trabajo peligroso. Además, las cifras indican que la esclavitud no ha desaparecido, ya que alrededor de 5.7 millones de jóvenes se hallan en una situación de servidumbre o se ven obligados a trabajar. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en todo el mundo un niño de cada 6 trabaja y la mayoría de ellos sufre explotación económica, a pesar de que el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a estar protegido, a estar protegido contra la explotación económica, contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. A la explotación se suma el negocio de la trata de personas, que en África se venden menores por $14, actividad que según la OIT reporta a los criminales $7 mil millones anuales. También en este mismo renglón, 80 millones de menores entre 5 y 14 años son obligados a trabajar en la prostitución y en actividades como la minería. UNICEF calcula que 200 mil niños africanos son vendidos como esclavos cada año. Entre 45 mil y 50 mil mujeres y niños son trasladados cada año por los traficantes únicamente a los Estados Unidos. El aumento del número de casos de personas, así como su expansión en zonas que antes estaban tan afectadas, coincide con el aumento de las dificultades económicas, especialmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición. Los enormes obstáculos a la migración y a la existencia de graves conflictos armados.
2 de diciembre.
2 de diciembre.
Ahí está, fecha aparte de todas las celebraciones que nos acompañan en este diciembre, hay una especial a la que también hay que ponerle la lupa. Estaba escuchando Café Cultural, @insi_radio, puede interactuar con nosotros.
No hay nada mejor que un buen café. Café Cultural.
Inevitable dejar de hablar de Navidad cuando hablamos de diciembre, y es que precisamente este Café Cultural, esta nueva emisión, inicia dándole la bienvenida al último mes del año 2022. Y cuando iniciamos Café Cultural, yo les decía que hoy íbamos a buscar un poco de esos orígenes de la Navidad para salirnos de la historia que ya todos conocen de Navidad, ¿cierto? Y les quiero contar que parten desde los Saturnales, o las Saturnales, así se llamaban, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno. Influyeron en la creación de la Navidad que celebramos actualmente. ¿Cómo es la historia de estos Saturnales? ¿Cómo empieza la Navidad a relacionarse con esto? Pues les quiero decir que ya conocemos que la Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra cada 25 de diciembre, pero guarda muchas similitudes con las Saturnales, estas fiestas que celebraban en Saturno, como les dije, que era para ellos el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Hay dentro de las diferentes galerías de arte una obra muy preciada que refleja esta fecha en diciembre, y se llama Óleo sobre lienzo, de la segunda mitad del siglo XVII, diciendo: la Navidad proviene de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento y que se refiere particularmente al nacimiento de Cristo, que se celebra el 25 de diciembre. Sin embargo, y es un dato muy importante, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo es esto que Lady hoy nos está hablando de la relación de las fiestas paganas con una fecha para los creyentes tan importante como la fecha del nacimiento del niño Jesús, de Jesucristo? Pues hoy se los quiero contar y quiero que lo conozcan a través de esta historia muy interesante que a veces nos permite ampliar un poco más el espectro y salirnos de simplemente recibir unos regalos en Navidad. Escuchemos hoy esta historia en Café Cultural.
En la antigua Roma se celebraban las fiestas saturnales en honor a Saturno, dios de la agricultura y cosecha. Estas se daban del 17 al 24 de diciembre. Una de las principales características de esta celebración era su carácter carnavalesco, es decir, en este tiempo las clases sociales se diluían y se suspendía el poder de los amos sobre los esclavos. Estos últimos podían expresarse libremente, vestir las ropas de sus amos y recibir atenciones sin temor a represalias, y el ambiente en general era de algarabía con un aire festivo y de encuentro familiar y amical. Otra de las características interesantes de esta fiesta era la de hacerse regalos. Esta concluía el 25 de diciembre con la celebración del Sol Invictus o Sol Invicto. Esta festividad representaba la victoria de la luz frente a la oscuridad o muerte. Y además, este tiempo coincidía con la cosecha, y por ende, su simbología estaba referida a la vida y el disfrute, al carnaval y a la fiesta. Es más, el poeta Catulo la llamó el mejor de los días. Las fiestas a Saturno y la Navidad. Los primeros antecedentes de la Navidad se dan cuando Roma se cristianiza y el Papa Julio I fija el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Aunque existía la creencia extendida de que el nacimiento de este se dio en primavera, se puede inferir que el Papa Julio I lo que realmente pretendía era asimilar las celebraciones paganas como las fiestas saturnales y, de esta manera, a través de un proceso de cristianización de las tradiciones paganas, convertir a más personas a su religión. Sea como fuere, la Navidad como fiesta aún conserva muchas tradiciones paganas y propias de las fiestas saturnales, como la entrega de regalos, la desaparición de las diferencias y rencores entre las personas, y otras como el encendido de velas, que hoy estaría representada en las luces navideñas. Además, se decoraban las casas para la llegada de familiares con los que se compartía comidas y bebidas. Poco a poco, estas celebraciones de carnaval dieron paso a cierta solemnidad y el tono carnavalesco de la fiesta se trasladó al Año Nuevo. ¿Y el árbol de Navidad? Por otro lado, muchos nos preguntamos cuál es el origen del árbol de Navidad. Su origen está relacionado con el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol y la fertilidad. La celebración consistía en adornar un árbol que simbolizaba el universo, que para los nórdicos era llamado Yggdrasil. En la copa del árbol se hallaba Asgard, el lugar de residencia de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, dios nórdico del trueno. Por otro lado, las raíces del árbol representaban el Helheim, o reino de los muertos. Cuando la cristianización llegó al norte de Europa, los cristianos se apropiaron de estas celebraciones y modificaron su significado. Se cuenta que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, taló un árbol que hacía referencia a Yggdrasil y en su lugar plantó un pino que, al simbolizar lo perenne, hacía referencia al amor de Dios. Este pino fue adornado con manzanas que simbolizaban el pecado original y velas que hacían referencia a Jesús y la vida. Con el tiempo, las manzanas y las velas se convirtieron en los adornos made in China que colocamos a nuestro árbol navideño de plástico. Con todo ello, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Confirmamos lo dicho por el filósofo Ernst Cassirer: el hombre no vive en un universo puramente físico, sino en un universo simbólico. Por otro lado, la gran mayoría de fiestas cristianas que hoy celebramos, como por ejemplo la Navidad, le deben mucho a las celebraciones paganas y carnavalescas. La cristianización tiene un fuerte componente de apropiación cultural y de hibridación de las tradiciones, símbolos y rituales de otros pueblos, usualmente los llamados pueblos bárbaros. Por último, se puede notar que la Navidad tiene una estrecha relación con la tierra, con la agricultura, pero sobre todo con la representación astronómica del sol como la mayor deidad previa al dios de los cristianos. Esto, sin duda, ligado a la importancia de este astro en la siembra y cosecha de la tierra, y por ende, el símbolo de la vida en la mayoría de las culturas.
¡Iván volvió más parrandero! Vuelvo a casa creyendo que me estás guardando comida y cariño y te encuentro celosa rabiando. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero y tú me contestaste.
Y llegó el momento de despedirnos, pero si usted está planeando pasar esta época decembrina en Bogotá o tiene viajes pendientes, es la época más indicada. Planee sus recorridos y viva la magia de la Navidad, o la magia de las vacaciones, o la magia de estar en familia, solo acompañado con nosotros, escuchando Café Cultural cada semana en INCI Radio, www.inci.gov.co. Y usted puede interactuar con nosotros, nos puede escribir, nos puede enviar mensajes a través del 316-528-1236. Lo logré. Eliana, nos vamos.
Sí, mi lady. Pues bueno, seguimos hablando en los otros programas de diciembre. Como decías, seguiré recomendando sitios, actividades para realizar. Y no, y con esta música que nos pone nuestra máster, me iré a comer galletitas con un tintico.
Venga, me acaba de llegar un mensaje en las redes sociales, justo que lo estaba viendo. Dice: son famosos los desayunos típicos de la Candelaria. La recomendación que les doy es un rico tamal con chocolate o una changua en la Puerta Falsa, el restaurante más antiguo de Colombia. Ahí les dejo. Muchas nos gracias a los estudiantes por escribirnos. Sí, señor. Cristian.
Y bueno, y empezar la próxima semana ya con la primera festividad de diciembre, que son las velitas.
Sí, entonces, señor.
Por ahí arrancamos. Y nos veremos dentro de 8 días, ¿sí?, para compartir mucho más con ustedes.
Ay, miren, me parece lindo que nos escriban nuestros oyentes. Dice: si están buscando una experiencia sensorial, otro punto es la Plaza de Mercado de Palo Quemado. Invitados todos, con frutas, verduras, flores, hierbas, lácteos, en general los ingredientes más frescos. Esta plaza representa la cultura colombiana.
No, y le cuento que se ha vuelto un punto turístico, porque uno va, yo sí, voy personalmente, voy a Palo Quemado sábado o domingo, y es la cantidad de turistas, pero impresionante.
Bueno, pues ahí está. Uh-huh. Miren, interesante también ver otros espacios, uh-huh, que no eran tan importantes en la capital, ¿no? Importantes para los que vivimos, uh-huh, en Bogotá, pero chévere, no para los turistas. Chéverísimo. Uh-huh. Voy a ir a visitar la Plaza, sí, de Mercado de Palo Quemado. Un saludo especial a todos nuestros oyentes y agradecimientos a nuestra máster Adriana Pardo. Feliz inicio de diciembre.
Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito.
Loquito por ti,
loco, loco.
Loquito por ti,
por ti, por ti.
Loquito por ti,
loco, loco.
Loquito por ti,
por ti, por ti.
Tres claves para entender por qué Annie Ernaux ganó el Nobel de Literatura. Recientemente, Annie Ernaux ganó el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, muchas personas se sorprendieron de la decisión tomada por la Academia Sueca, debido a que en América Latina muy pocos conocían quién era la escritora francesa que había creado y por qué fue laureada con el galardón más importante de las letras. En ese sentido, les comparto tres claves para entender por qué Annie Ernaux ganó el Nobel de Literatura. Primero, Annie Ernaux y la Nouveau Roman. Por su estilo literario, Annie Ernaux puede ser considerada como parte del grupo de escritores denominado Nouveau Roman. Este grupo criticaba a la novela burguesa de Proust, Balzac y Jane Austen porque no reflejaban la realidad individual e íntima de las clases sociales más desfavorecidas. Esto se puede observar en su novela El Lugar, específicamente cuando la autora reflexiona sobre cómo Proust le parecía pintoresco que algunas personas no hablaban francés correctamente, pues demostraban a través del lenguaje que provenían de un lugar rural en el que no tenían acceso a la educación, a lo que en Francia se le conoce como dialecto patois. El patois ha sido la única lengua de mis abuelos. Hay gente que aprecia lo pintoresco del patois y del francés popular. A Proust, por ejemplo, le encantaba subrayar las incorrecciones y las palabras antiguas que utilizaba François. Lo estético es lo único que le importa, porque François es su criada, no su madre. Pero él no sintió nunca cómo estos giros le venían espontáneamente a los labios. Annie Ernaux, El Lugar. 2. Annie Ernaux y la disrupción narrativa. La narrativa de Annie Ernaux busca romper con la profundidad psicológica de los personajes y las grandes tramas, como sucedía con las novelas de Dostoyevsky y Tolstoy. Esto se debe a que los escritores de la Nouveau Roman intentaban reflejar una realidad íntima y objetiva que se acercaba más a la antropología y a la psicología sin necesidad de recrear toda una atmósfera omnisciente a través de un narrador. De esta manera, la autora utiliza una técnica denominada escritura plana para contar las cosas como lo haría una persona durante una conversación normal. Así, omite adentrarse en grandes reflexiones morales sobre el bien y el mal, y solo se enfoca en contar las cosas como las recuerda para otorgar un sentido realista y sincero a su narrativa. Nada de poesía al recuerdo, nada de alegre regocijo. Una forma de escribir plana es la que me resulta natural, la misma que empleaba en otro tiempo para escribir a mis padres y contarles las noticias más importantes. Annie Ernaux, El Lugar. Annie Ernaux y la Francia moderna. En las obras de Annie Ernaux no solo se observa la intimidad de la escritora y su familia, sino también se puede ver una crítica de la desigualdad económica que ha existido en la Francia moderna. Por ejemplo, en la novela El Lugar, la escritora francesa narra la historia de sus abuelos, quienes no tuvieron acceso a la educación y se dedicaban a trabajar rentándose como máquinas humanas a las personas que sí poseían tierras. También cuenta la historia de su madre y su padre, quienes trabajaron en una fábrica y posteriormente entregaron su vida a laborar en su propio negocio, una tienda bar. Sorprendentemente, Annie incluye su propia historia para dar cuenta de cómo, gracias al esfuerzo de sus padres, pudo tener una educación universitaria y una mejora económica. La historia comienza unos meses antes del siglo XX, en un pueblo de la región de Caux, a 25 kilómetros del mar. Los que no poseían tierras alquilaban a los grandes granjeros de la región. Así pues, mi abuelo trabajaba en una granja como carretero. En verano también segaba el heno y se ocupaba de la recolección. No hizo otra cosa en su vida desde que tenía 8 años. El sábado por la noche entregaba a su mujer toda la paga y ella le daba la semana para ir a jugar al dominó, a tomarse unos vinos. Volvía borracho, aún más sombrío. Por cualquier cosa repartía gorrazos a los críos. Era un hombre duro, nadie se atrevía a buscarle las cosquillas. Su mujer no era precisamente feliz. Esa maldad era su energía vital, su fuerza para soportar la miseria y sentirse un hombre. Lo que más le irritaba era sobre todo ver en su casa a alguien de su familia ensimismado en un libro o en un periódico. Él no había tenido tiempo para aprender a leer y escribir. Cortar sí sabía. Annie Ernaux, El Lugar.
tomar un café. ¿Espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural, siempre algo para esperar.